Mateo 23, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 25 hasta el versículo 36. Y es que Dios conoce todo sobre ti. Entonces cuida tu corazón. Debes de cuidar tu corazón delante de Él. Dios conoce todo sobre ti. Cuida tu corazón. Ahora aquí en el texto en Mateo 23, vemos desde el versículo 13 hasta el versículo 36, vemos como Jesús les está echando en la cara a los líderes religiosos su hipocresía. Y por ello hay siete ayes donde vemos como Jesús usa este término de ay expresando condenación por su pecado. ¿Y cómo no se van a salir con la suya? Ellos son los que deben de estar enseñando al pueblo de Dios la ley de Dios, la palabra de Dios, pero ellos son los que la tuercen, son los que la usan para su propio beneficio, y ellos actúan, actúan ser algo que no son. Es como que se ponen una máscara, son hipócritas, y por ello vemos que Jesús los llama hipócritas en cada uno de estos en estos ayes donde les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Y lo que quiero hacer es leer el texto aquí. Voy a leer los siete ayes, aunque si Dios lo permite, veremos los últimos tres. En nuestro pasaje va a ser desde el 25 hasta el 36. En Mateo 23, versículo 13, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¡Insensatos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad, que os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y si habéis notado las veces que Jesús les llama hipócritas, lo menciona en todos los ayes, menos el tercero, donde ahí simplemente los llama guías ciegos, aunque aún así implica esa idea de hipocresía. Y lo interesante es que estos siete ayes en contra de los líderes religiosos van en pares. Los primeros dos, ahí el versículo 13 y el versículo 15, vemos como les dice que impiden que la gente entre en el reino de Dios. El tercero y el cuarto, ahí en versículo 16 y en versículo 23, vemos como muestra su perspectiva distorsionada de enfocarse en los detalles de la ley antes de lo que es básico, antes de lo que deberían de seguir, de lo que es extremadamente obvio, pero se enfocan ahí en los detalles y descuidan lo más importante de la ley. Y luego el quinto y el sexto, ahí vemos un contraste entre la pureza exterior y la interior. Y luego, eso era el versículo 25 y el versículo 27. Y luego el último, ahí en versículo 29, denuncia la participación en dar muerte a los mensajeros de Dios. O sea, ellos mismos son participantes de dar muerte a los siervos de Dios. Y es que son hipócritas. Ahora, recuerdo en la universidad un chico que estaba estudiando teatro, y recuerdo ver un teatro que él hizo. No recuerdo si él lo escribió o no, pero lo que recuerdo es que él subió y en la escena él estaba actuando dos partes. Y lo interesante era es que dependiendo a su voz, dependiendo a cómo estaba, si estaba sentado o estaba de pie, él estaba actuando una persona diferente. Y era tan interesante porque él cambiaba por completo. Y a eso realmente es lo que se refiere este término hipocresía. Cuando alguien cambia de parecer, cuando alguien lleva como una máscara, y incluso aquellos de teatro, así es como empezó ese término, donde describían estas personas que se ponían una máscara para identificarse de una manera exterior con algo, pero en el interior no cambiaba. Eran ellos mismos en el interior, pero con solamente cambiar la máscara cambiaban de parecer, cambiaban de su personaje. Y entonces vemos que aquí eso es exactamente lo que están haciendo estos líderes religiosos. Y no están reflejando en lo exterior lo que son en el interior, sino están reflejando santidad y pureza y perfección en lo exterior, y que son súper religiosos, pero en el interior se están pudriendo. En el interior son pecadores y no lo quieren aceptar, sino que delante de las personas son como muy religiosos. Y entonces tenemos que considerarnos a nosotros mismos cuando leemos un pasaje así, porque quizás estás aquí y aparentas pureza, pero no eres puro delante de Dios. Quizás buscas aparentar justicia delante de los hombres, como que haces lo recto delante de Dios, pero sigues participando en pecados a solas. Quizás tu pecado te tiene más esclavizado de lo que te das cuenta. Quizás expresas arrepentimiento de tu pecado exteriormente para ser visto de los hombres, pero ese arrepentimiento no es genuino. O quizás tu piedad es solo en el exterior. Quizás has intentado aparentar que vives para Dios cuando en realidad no es así. Quizás has estado escondiendo tu verdadero corazón. O quizás has estado sirviendo para ser visto de los hombres. O quizás quieres aparentar que tu relación con Dios es perfecta, que está bien, cuando en realidad es un caos. Quizás tu testimonio espiritual es un engaño. O quizás pones reglas innecesarias para aparentar rectitud. Quizás adoras lo incorrecto. O quizás dejas lo más importante de la palabra de Dios para enfocarte en los detalles, en seguir reglas. Quizás piensas que puedes escapar el juicio de Dios por tus méritos. O quizás te jactas de tu espiritualidad, aunque sabes que caes muy corto del estándar de Dios. Y por ello tenemos este pasaje aquí en Mateo 23, donde demuestra que una persona muy religiosa no tiene garantizada la salvación. Porque la hipocresía no sirve con Dios. La limpieza exterior no hace nada si el interior se está pudriendo. Dios lo ve todo. Dios ve el corazón. Dios ve tu motivación. Nadie se puede esconder de Dios. Es necesario limpiar el corazón. Es necesario aceptar el plan de Dios. Si rechazas a Dios, te irá mal. Cristo es en quien debemos de confiar y a quien debemos imitar. El estándar de Dios es muy diferente al estándar del hombre. Ahora, Dios conoce todo sobre ti. Cuida tu corazón. Aquí en Mateo 23, versículo 25, vemos el quinto ay, donde dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ahora, ese término ay a veces se usa como una expresión de lamentación, como hay en Mateo 18, versículo 7, cuando dice: ¡Ay del mundo por los tropiezos! Es una expresión de lamentación. O como aquí, lo vemos como una expresión de condenación, una expresión de juicio, de un desagrado extremo, como en Mateo 11, versículo 21, cuando dice: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque les va a venir juicio, porque no han escuchado la palabra de Dios y no se han arrepentido, y por ello van a venir, va a venir el juicio, y por eso, ¡ay, ay, ay, el juicio que va a venir! Lo que vais a sufrir porque no os habéis arrepentido. Y entonces, por ello aquí dice: ¡Ay de vosotros! Y aquí se está refiriendo a los líderes religiosos, y menciona a los escribas, que eran expertos en la ley y en teología, y por ello enseñaban al pueblo, y también los fariseos, que significa separados, y ellos era un grupo organizado de judíos que decía ser la autoridad de interpretar las escrituras, y ellos ponían reglas sobre reglas y reglas. Incluso aún hoy en día hay reglas para aquellos judíos practicantes que tienen que cumplir reglas, y muchas de las reglas son absolutamente absurdas. porque están preocupados por lo más diminuto, por lo más pequeño de la ley, cumplir la ley. Pero lo que Jesús les está culpando aquí en Mateo 23 es que se enfocan en lo más pequeño, pero dejan pasar lo más grande, lo más importante. Lo cual, eso era el cuarto ay, cuando dice: estáis dejando la justicia, la misericordia y la ley. O sea, dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y entonces, por ello aquí en el quinto ay dice: hipócritas. Otra vez, esas personas que visten, que son actores. Es alguien que pretende ser algo que no es. Entonces por eso lo llama hipócritas. Y entonces les dice que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y es que estos líderes religiosos tuercen la ley de Dios para su propio beneficio, actúan ser algo que no son, poniéndose como una máscara para aparentar ser más religiosos de lo que son, más espirituales de lo que son. Y lo que ellos piensan es que su limpieza exterior es suficiente. Se enfocan en sus ritos de limpieza exterior y dejan a un lado la pureza interior. Y por ello vemos que Jesús constantemente tiene encuentros con estos líderes religiosos, porque ellos quieren cumplir todas sus tradiciones, todas sus reglas, el limpiarse las manos antes de comer y todos sus ritos. Y constantemente tienen esos encuentros, estos líderes religiosos tienen encuentros con Jesús donde le echan en la cara a Jesús que no está cumpliendo las tradiciones. Y Jesús le dice: pero vosotros no estáis cumpliendo la palabra de Dios. Habéis invalidado la palabra de Dios por cumplir vuestras tradiciones. Y entonces vemos cómo ellos están preocupados por el exterior, por esta limpieza exterior. Y vemos en el quinto y el sexto ay, aquí el versículo 25 y también el versículo 27, vemos cómo enfatiza la distinción entre el exterior y el interior. Y realmente lo que está haciendo es formando una definición perfecta de la hipocresía. El exterior realmente no refleja la verdad interior. Porque los líderes religiosos aparentan limpios en el exterior, porque hacen todos esos ritos, todas esas purificaciones, cumpliendo la ley, pero solamente se enfocan en lo exterior y son impuros en el interior. Por dentro están llenos de pecado. Ahora, no sé si os ha acontecido alguna vez que abrís el frigorífico y os encontráis una sorpresa. Quizás un tupper o un envase que está lleno de una comida que se te había olvidado que lo habías comido. O sea, es tan antiguo, lleva tanto tiempo en tu frigorífico y lleva tanto tiempo en ese recipiente que por dentro se está pudriendo. Tiene moho y no te atreves ni siquiera a abrirlo porque tú sabes cómo va a oler de mal, ¿no? Ahora, lo insensato sería es darte cuenta que está ese tupper, ese envase, ese recipiente allí, y solamente limpiar la parte de afuera y decir: eso es suficiente. Sería insensato, porque no te va a servir de nada. Aún está sucio, aún está impuro. Incluso si quitases esa comida y no lo limpias por dentro y dices: voy a usarlo otra vez, pues ¿cuál sería el resultado? Sería asqueroso. Dañaría, corrompería la comida que metieses ahí dentro. Y entonces Jesús aquí en Mateo 23 usa una ilustración similar cuando dice: limpiáis lo de fuera del vaso. Esto es versículo 25, Mateo 23, 25. limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Por eso en versículo 26 dice, fariseo ciego, como que no lo ven. No ven esa pudrición. No ven esa maldad. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces da a entender un vaso o un plato, ¿no? Es como que si has invitado a alguien a comer a tu casa, pero no has limpiado los platos, o lo de dentro del plato desde la comida pasada, o desde tiempo atrás, solamente has limpiado lo de fuera, pues el plato se ve muy bonito. Desde lejos en la mesa quizás se ve muy bonito, pero cuando te acercas te das cuenta que no está limpio, que está sucio, que te puede enfermar. Y entonces está dando a entender que lo interior es más importante. Incluso si tú limpias el interior, el exterior se va a arreglar por sí solo, ¿no? va a estar bien, no va a haber ningún problema. Dice, por eso limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, injusticia. Y por ello en versículo 26 les dice, limpia lo de dentro. Y entonces vemos aquí como estos líderes religiosos, aquí en versículo 25, vemos que se están enfocando en lo exterior de tal manera que lo de fuera se ve muy bonito. Pero en el interior se están pudriendo. En el interior están llenos de maldad. Incluso ahí nos dice, versículo 25, llenos de robo y de injusticia. Y ese término injusticia, literalmente el lenguaje original es la idea de desenfreno, una falta de control total. Y es una falta de control en sus propios cuerpos, a lo cual es posible que se esté refiriendo a pecado sexual. Pero aquí nos dice que se están enfocando en lo exterior, pero son impuros en el interior, y por dentro están llenos de pecados económicos. Porque ahí están robando. Y dice, y de injusticia. Entonces, ¿qué están haciendo? Están codiciando, tienen falta de control. Incluso en Mateo 5 vemos cómo Jesús dice que tú puedes pecar en el interior cuando tú codicias, o cuando tú deseas, o incluso cuando tú odias. Cuando tú odias, tú matas. Cuando tú codicias a una mujer, ya has adulterado en tu corazón. Esto es Mateo 5, versículo 22, cuando dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es Mateo 5, versículo 22. O también Mateo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, también es quizás se esté refiriendo a algo como nos dice ahí en Marcos 12, versículo 40, cuando dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Simplemente cuando menciona aquí este robo, es que se están aprovechando de todas las personas posibles, les están engañando, les están robando, les están quitando sus pertenencias, y ellos están acumulando, ellos están creciendo su cuenta bancaria, por decirlo de esa manera, y es por robo. Aparentan ser muy religiosos, son muy espirituales en la forma exterior, pero en el interior están buscando aprovecharse de los demás, están intentando quitarles su dinero y sus pertenencias, están codiciando más y más y más. Incluso están llenos de injusticia, de toda esa maldad, donde están desenfrenados en su maldad. Incluso ese desenfreno puede ser sexual, ¿no? Esa falta de control total sobre sí mismos. Es que desean más y más y más, y vemos su pudrición interior. Y con Dios, eso, esa religiosidad exterior no sirve, porque Dios conoce el corazón. Por eso no merece la pena ser hipócrita. Dios lo sabe. Y por ello en versículo 26 dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Porque Jesús básicamente le está diciendo: mira, primero limpia tu corazón. Incluso en Mateo 15, del 18 al 19, Jesús dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, salen del corazón. Entonces, primero, purifica tu corazón. Eso era Mateo 15, 18 al 19. Y entonces, aquí está mostrando esa idea, la importancia de limpiarlo de dentro. Ahora, ahí en versículo 26, ahí podéis ver que menciona vaso y del plato. Simplemente está repitiendo lo que menciona ahí en versículo 25, porque el plato no ocurre ahí en el versículo 26 en el lenguaje original, pero simplemente lo ha copiado del versículo 25, dando a entender que tienes que limpiarlo de dentro. Y enfatizando esa pureza interior. Y entonces en versículo 27 llega aquí al sexto ay, cuando dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y si notáis, básicamente está diciendo lo mismo. Está enfatizando esa pureza interior, la importancia de purificar su interior, y que lo exterior no es suficiente, y los compara en este caso a un sepulcro. Yo creo que entendemos esa ilustración que nos da, porque tú eres un sepulcro y bueno, comparado con el interior del sepulcro, se ve bien, se ve respetable, ¿no? Se podría decir. Y por ello aquí dice: semejantes sois a sepulcros blanqueados. Ahora, esta idea de sepulcros blanqueados, lo que hacían era, cada año pintaban los sepulcros con un color blanco, incluso a veces los empastaban con empaste blanco, ¿no? Con una especie de yeso o algo así, pero simplemente los pintaban, y tenía varios propósitos. Claro, para que se viera mejor, especialmente en la zona de Jerusalén, cuando venían todos estos peregrinos para adorar durante la Pascua o diferentes festividades, pues para que no fueran... Al tocar ese sepulcro, para que no se hagan impuros, porque no podían tocar ningún muerto, ningún sepulcro, como nos dice ahí en Números 19, versículo 16, cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Eso es Números 19, versículo 16. Pues para evitar eso, cuando viniesen a adorar, o cuando viniesen a alguna festividad, como la Pascua, pues para asegurarse de que nadie tocase un sepulcro, los pintaban de blanco. Y entonces, os podéis imaginar, llegas a Jerusalén y ves, especialmente cuando lo pega el sol, que resplandece el blanco, ¿no? Y entonces aquí muestra que seguramente se vería muy hermoso, muy interesante. Incluso cuando menciona esa idea de muy hermosos, quizás también se está refiriendo a la talla o la escultura, quizás al grabado o la decoración, quizás la estructura del sepulcro, o quizás simplemente las urnas blancas. Pero el punto es bastante claro, donde Jesús compara a estos líderes religiosos y les dice que son semejantes a sepulcros, que por fuera están respetables. O sea, se ven, incluso aquí dice, se muestran hermosos. Pero dice, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces están corruptos por dentro. Porque ese término aquí, cuando dice ahí en versículo 27, ese término muestran, es la idea de aparecer o de brillar. Entonces muestran hermosos, ese término hermosos es la idea de bellos, muestran belleza, pero dentro de ellos se está pudriendo, hay esos huesos y esa inmundicia, ese término inmundicia es impureza. Y entonces está mencionando estos líderes religiosos que por fuera se ven bastante bien, parecen perfectos, parecen ejemplares en su dedicación a Dios, son ejemplos espirituales, son líderes religiosos, hay que seguir lo que hacen y sus prácticas. Eso es lo que todo el mundo piensa, porque se les ve extremadamente dedicados a Dios porque hacen tantas reglas y tantas leyes y se saben en detalle la ley de Dios para poder echárselo en la cara a la gente cuando está incumpliendo la ley y la tradición. Pero Jesús sabe que por dentro están llenos de pecado, están llenos de inmundicia, incluso dice llenos de huesos de muertos, al igual que un sepulcro blanqueado. Y por eso dice versículo 28, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces se muestran, o sea que aparentan, que brillan justicia, como si fueran rectos, como si cumplieran la ley de Dios, como si fueran seguidores de la ley, como si fueran inocentes delante de Dios, pero no están cerca de la inocencia, sino que están llenos de hipocresía y están llenos de iniquidad. Entonces, en esa idea de hipocresía es que reflejan y dicen ser algo que realmente no son en el interior. Como que cambian la máscara dependiendo a dónde están. No son genuinos. Y también dice e iniquidad, que es la idea de maldad. Están llenos de toda maldad. Aparentan rectitud, pero es superficial. Debajo de su exterior religioso están por dentro llenos de toda maldad. Y el énfasis en los detalles exteriores de la ley les ha llevado a la iniquidad, porque se han enfocado en esas reglas, en esas tradiciones, en vez de la palabra de Dios en sí y lo que enseña. Y es que Dios conoce todo sobre ti, cuida tu corazón. Entonces vemos aquí el versículo 29, nos da el último ay, el séptimo, cuando dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y entonces acaba de hablar de, comparando a estos líderes religiosos como sepulcros blanqueados, pero que están llenos de pudrición, de corrupción, de maldad. Y entonces aquí dice, mira, vosotros os enfocáis muchísimo en honrar a los profetas, en honrar a aquellos que son ejemplos de fe. Y entonces podéis pensar en estos líderes religiosos seguramente dedicando estos sepulcros. Hay un grupo de personas que les está observando y aquí están diciendo: y este hombre, este profeta, esto es lo que enseñó, y este profeta, esto es lo que hizo, y así murió, y hay que honrarle. Y entonces añaden: si yo hubiera estado en su día, yo nunca lo hubiera matado. Y por ello dice aquí en versículo 30, y decís, esto es Mateo 23, versículo 30, dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Básicamente, identificándose a sí mismos como mejores que sus padres, como que son mucho más religiosos y saben mucho más de la ley y aman mucho más a Dios, y por ello conocerían a los profetas, conocerían que vienen de Dios y por nada los matarían. Pero aquí los vemos adornando, ahí en versículo 29, dice, edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y ahí están decorándolos y están poniendo monumentos que son memoriales, o un monumento para conmemorar, para recordar a estos justos, aquellos que son rectos delante de la ley, los que practican la ley de Dios. Entonces han construido, estos líderes religiosos han construido sepulcros espectaculares para los justos. Pero lo que Jesús les está diciendo es que vosotros decís que no perseguiríais a los profetas, a los siervos de Dios, y los edificáis y los honráis, pero participáis, vosotros participáis en perseguir a los profetas y a los justos de Dios, a aquellos que sirven a Dios. Porque ellos dicen que no son copartícipes, o sea, que ellos no son cómplices, que en versículo 30 usa cómplices, que es la idea de participante o de compañero, porque hablan bien de los profetas, honran a los profetas con esos sepulcros espectaculares, y se enorgullecen enfatizando que nunca participarían con sus padres de matarlos, a los profetas. Están negando esa asociación con aquellos que mataron a los profetas, pero sus acciones en contra de Jesús están negando sus palabras. Porque están a punto de matar al mayor profeta. Están a punto de matar al Mesías, de perseguir al Mesías, y por ello participan de los pecados de sus padres al matar a los profetas. Incluso Hebreos 11, del 35 al 38, dice: las mujeres recibieron sus maridos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso es Hebreos 11, del 13 al 38. Hablando de estos profetas y hablando de los siervos de Dios que fueron perseguidos por su fe. Y entonces, volviendo aquí a Mateo 23, versículo 30, vemos como ellos niegan que serían parte de matar a los profetas. Pero aún así, en versículo 31, dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y aquí está enfatizando esas acciones continuas. Ellos continuamente están dando testimonio por medio de sus acciones, por medio de sus palabras, por medio de su rechazo del Mesías, por medio de su rechazo de Juan el Bautista o de los seguidores de Cristo. Y luego veremos cómo matan a Jesús, persiguen a la iglesia primitiva y continúa la historia, ¿no? Donde continuamente están persiguiendo a los siervos de Dios, y por ello están testificando en su misma contra. Es como que están en un juicio y hay alguien que está testificando en contra suya, y son ellos mismos. Ellos se están culpando. Ese es el testimonio que están dando, porque se culpan a sí mismos por lo que hacen. Porque ellos admiten que fueron sus propios padres los que mataron a los profetas. Y por ello descienden de los que mataron a los siervos de Dios. Y siguen las mismas prácticas. Y por ello en versículo 32 dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Dando a entender que las acciones de ellos están completando las acciones que empezaron sus padres. Les dice que terminen lo que empezaron sus padres. Y es como que la medida del pecado se va llenando poco a poco hasta que Dios juzga. ¿Y cómo van a completar? ¿Cómo van a completar lo que empezaron sus padres? Porque todos los profetas están apuntando al Mesías, y esta generación va a ser la que va a matar al Mesías, ¿no? Ellos van a cumplir lo que empezaron sus padres, y por eso dice aquí: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y entonces ahí en versículo 33 les llama de la misma manera que Juan el Bautista los llama, cuando dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y si recordáis ahí en Juan, en Mateo 3, versículo 7, dice: al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, esto es Juan el Bautista, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Y aquí es interesante porque usa esa terminología de Juan el Bautista, quizás como que recordándoles lo que hicieron a Juan el Bautista y su rechazo hacia él. Ellos están diciendo que honran a los profetas y los siervos de Dios, cuando en su propia vida no lo han hecho. Se están culpando a sí mismos. Y por ello, versículo 33... les llama serpientes, le llama generación de víboras. Ese término víbora se refiere a una serpiente venenosa, que es dañina y que mata a los de su alrededor. Y por ello les dice: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, constantemente están rechazando a Dios, pues eso es exactamente lo que van a recibir. Y por ello van a recibir el infierno, porque no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar a aquellos a quien Dios envía. Pero aún así, versículo 34, Jesús, ¿cuál es Dios? Vemos que Él dice que va a enviar a más profetas, más sabios, más escribas, porque dice, versículo 34, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces, aunque ellos no quieren identificarse con aquellos que han rechazado a los siervos de Dios, ellos mismos son testigos en contra de sí mismos de que eso es exactamente lo que están haciendo. Y Jesús les va a continuar mandándole otros siervos de Dios. Jesús es, y es interesante porque Jesús mismo es el que está mandando los siervos de Dios. Y estas tres categorías de personas, cuando dice profetas, sabios y escribas, simplemente se refiere a los siervos de Dios que Dios manda, y representando esa persecución que ha sido desde el Antiguo Testamento a los profetas, continúa hasta el presente. Luego ahí en 1 Tesalonicenses 2, del 14 al 16, 1 Tesalonicenses 2, del 14 al 16, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Eso es 1 Tesalonicenses 2, del 14 al 16. Viendo esa persecución que continúa, al presente. Y es que estos líderes religiosos van a continuar persiguiendo y matando. Incluso a Jesús mismo le van a perseguir. Y como aquí dice, en versículo 34, A unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y con solamente esos términos podéis pensar en la vida de Jesús, porque le persiguieron, le azotaron, le crucificaron y le mataron. Incluso en Mateo 20, del 18 al 19, Jesús dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Porque es necesario que resucites, porque ha muerto. Pero al tercer día resucitará en victoria. Eso era Mateo 20, del 18 al 19. Y por ello vemos aquí que estos líderes religiosos quieren ser inocentes, pero son culpables. Y van a continuar persiguiendo. Van a perseguir a Jesús, ya han perseguido a Juan el Bautista, y van a seguir persiguiendo a los seguidores de Jesús. Por eso Jesús instruye a sus seguidores. Ahí en Mateo 10, versículos 17 al 18, cuando dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y las sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Eso es Mateo 10, 17 al 18. También el versículo 23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y también en versículo 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces esos tres pasajes están en Mateo 10, versículo 17 al 18, versículo 23 y versículo 28. Y entonces, viendo cómo Jesús, volviendo aquí a Mateo 23, versículo 34, Jesús les culpa a estos líderes religiosos de que ellos mismos, aunque están honrando a los profetas y a los siervos de Dios, ellos mismos son los que participan en matar y en destruir a aquellos que, a los cuales Dios manda para que se arrepientan. Pero en versículo 35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y desde aquí vemos como ellos mismos ya han asesinado a aquellos incluso en esa condenación que Jesús les da, es que han participado del pecado de sus padres. Ellos han intentado, estos líderes religiosos han intentado evitar esta condenación, pero han participado del pecado de sus padres. Y su pecado se ha acumulado y comparten la culpa de la muerte de los justos. Y entonces esa frase cuando dice: venga sobre vosotros toda la sangre justa, esto es el versículo 35, se refiere a toda la culpa, toda la responsabilidad por la muerte de otros. Por ejemplo, ahí usa esa frase en Jeremías 26, versículo 15, dando a entender esa idea de la culpa y la responsabilidad por dar muerte a alguien. Dice: mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Eso es Jeremías 26, versículo 15. O también en Jonás 1, 14. Cuando los marineros clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Pero aquí vemos que, volviendo a Mateo 23, versículo 35, que estos líderes religiosos han participado de este rechazo de los líderes de Dios, los han dado muerte y en su participación están condenados. Y entonces ahora resume todos estos justos que han padecido y menciona a Abel, que se refiere a Abel, el hermano de Caín, ahí en Génesis 4, versículo 8, cuando Caín mata a su hermano Abel, y entonces vemos que la sangre de él clama desde la tierra a Dios, ¿no? Eso es Génesis 4, versículo 8. Pero el Zacarías que menciona aquí es más difícil de establecer, simplemente porque hay muchos Zacarías. Ahora, aquí le identifica como Zacarías, hijo de Berequías. Y entonces, si realmente es ese Zacarías, es el profeta Zacarías, el profeta menor Zacarías, ahí en Zacarías 1, versículo 1, cuando identifica, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Lo que pasa es que no se sabe seguro si mataron a este Zacarías, hijo de Berequías, y por ello hay algunos comentaristas que intentan pensar o intentan averiguar si realmente hay otra posibilidad. Y hay algunos que piensan quizás es Zacarías y apellido Baris, que los celotes mataron en el área del templo antes del año 70 después de Cristo. O quizás se pueda referir a Zacarías ahí en 2 de Crónicas 24 del 20 al 12, perdón, del 20 al 21, 2 de Crónicas 24 del 20 al 21. Pero aquí identifica a este Zacarías como hijo de Joyada. Pero aquí sí sabemos que le mataron en el patio de la casa de Jehová, porque nos dice ahí, segundo de Crónicas 24, del 20 al 21, dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por esto, por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Eso es 2 de Crónicas 24, del 20 al 21. Ahora, la razón por la que algunos piensan que quizás se refiere a este Zacarías, incluso hay algunos comentaristas que intentan juntar, dicen que quizás es un compuesto usando dos nombres, Zacarías y luego el Berequías de apellido, pero es porque en la escritura, o en la Biblia hebrea, el último capítulo, o el último libro de la Biblia hebrea, porque en su estructura es diferente a la nuestra, porque ellos tienen la ley primero, luego los profetas y luego las escrituras, y el último libro de la Biblia hebrea es Crónicas. Y entonces, si fuera este Zacarías, realmente vemos que menciona a Abel, que es del primer libro de Génesis, y entonces a este otro Zacarías, que sería usando Crónicas, el último libro de la Biblia hebrea. Pero el texto, en realidad, lo único que nos indica aquí en Mateo 23, versículo 35, que es hijo de Berequías, a lo cual al que la escritura identifica como hijo de Berequías sería el profeta Zacarías, el profeta el cual escribió y recibió esa visión ahí del libro de Zacarías. Pero el punto es el mismo, diciendo aquí Jesús, lo que está diciendo es que mira, sois culpables. Sois culpables porque habéis rechazado a Dios, habéis rechazado los profetas de Dios, habéis matado y sois partícipes de este rechazo de los profetas de Dios, de los siervos de Dios, y como la gente ha seguido a estos líderes religiosos, ellos también han participado y ellos también van a recibir juicio. Y por eso, versículo 36 dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, por ello termina el capítulo aquí en Mateo con esta lamentación por Jerusalén. Versículo 37, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. ¿No? Viendo ese rechazo total de Dios que continúa matando y destruyendo aquí, aquellos a los cuales Dios les manda para que se arrepientan. Y es que Dios conoce todo sobre ti. La hipocresía no sirve con Dios. La limpieza exterior no hace nada si el interior se está pudriendo. Dios lo ve todo. Dios ve tu corazón. Dios ve tu motivación. Nadie se puede esconder de Dios. Es necesario limpiar el corazón. Y es que Dios conoce tu corazón. Dios conoce todo sobre ti. Debes de cuidar tu corazón. Ahora, ¿vives para Dios? ¿O vives para otros? ¿Tu relación con Dios es genuina o es un engaño? ¿Vives la verdad o vives una mentira? ¿Vives para aparentar algo que no eres? ¿O eres genuino? ¿Te ejercitas para la piedad o eres hipócrita? ¿Vives en pureza o en impureza? ¿Buscas satisfacer a Dios o buscas satisfacer tus propios deseos? ¿Confías en Dios para tu salvación o confías en tus propios méritos? ¿Examinas las Escrituras? ¿La pones en práctica? ¿Haces todo lo posible para presentarte a Dios aprobado? ¿Estás dedicado a Dios? ¿Sigues prácticas hipócritas? Es que muchas veces nos enorgullecemos en nuestros logros, nuestras habilidades, codiciamos más y más alabanza, despreciamos a los demás, nos enfocamos en nosotros mismos y solamente somos oidores de la palabra de Dios y no hacedores de ella. Hacemos todo para ser vistos de los hombres. Pero Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere nuestra obediencia, Dios quiere nuestra lealtad, Dios quiere nuestra confianza y nuestra humildad, Dios quiere nuestra adoración, Dios quiere nuestro amor. Es que Dios conoce todo sobre ti. Cuida tu corazón. Vamos a terminar en oración.